Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazábal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa en el que Marichu Olazábal y yo hablamos de las cosas que realmente nos apetecen. Y es que esta semana, además, traemos una serie que nos ha dado a nosotros en el corazoncito y que nos ha fastidiado que terminara. Pero también traemos noticias, traemos cosas absurdas que hemos estado viendo esta semana. Aunque Marichu, bienvenida, pero me dices que no has visto mucho esta semana, que estás un poco ahí... ¿En visión de túnel?
Esta semana he visto poco, pero ya entenderéis por qué cuando os hable de lo que he visto. Y es que Succession empieza en nada. Entonces, me llegaron los screens de Succession y dije, ¿cómo hay que verlos correctamente? Empezando a ver otra vez la serie. Entonces, claro, por lo que se llevo toda la semana viendo Succession.
Y no has parado.
Y no he parado. Luego, además, este fin de semana iba a haber otras cosas, pero el viernes me llegaron unos screens de los que no os puedo hablar todavía, pero que me están molando mucho. Así que mi día de ayer básicamente fue hablar, o sea, fue ver cosas de las que no puedo hablar demasiado. ¿Qué he visto el resto de la semana? El código del millón de dólares. Maravilla. O sea,
qué es eso, Marichu,
de serie. Esto es cuando Google sacó Google Earth, que lo sacó como un producto propio, resulta que salieron un par de alemanes que dijeron que esto lo habían diseñado ellos y hay pruebas de que ellos habían diseñado una cosa muy prima hermana años antes. Entonces, hay una vinculación de forma que uno de los directivos o uno de los trabajadores de Google Earth tuvo relación con estos dos alemanes y podría haber copiado el algoritmo con el que se generó el programa. Entonces, es una serie en la que en realidad te explica la denuncia de estos dos alemanes que intentaron hacer contra Google, en plan, nos habéis robado el software, pero explica muchas más cosas. O sea, yo recuerdo la primera vez que usé Google Earth que me emocioné, en plan, estoy en mi casa y puedo ver las calles de mi pueblo. O sea, yo recuerdo el rollo ese de, acabo de ahorrarme 8 horas de tren y puedo ver mi pueblo. O sea, me flipaba completamente. Ahora, Google Maps lo usamos para absolutamente... O sea, a mí me quitas Google Maps del teléfono y el teléfono
y no se llega.
Es una piedra. O sea, no sé llegar a los sitios, no sé los teléfonos, no sé los horarios, no sé nada. O sea, yo soy de las que utilizo Google Maps al máximo. Debo ir a tal restaurante, vamos a ver qué fotos hay publicadas. O sea, todo eso sale o parte de una visión de dos alemanes que denunciaron a Google Earth por plagio. Entonces, es básicamente la historia en donde te cuenta todo eso, pero... Es muy bonito porque te cuenta la visión de los dos alemanes, especialmente del que era informático de ellos, y el que veía el mundo de cuál es el potencial que puede tener Internet en un momento en donde Internet lo usábamos para dos cosas. Y es muy bonito. O sea, a los que os gusten este tipo de historias de pequeñas startups que hacen grandes cosas, os va a gustar. Y a los que os gusten las series sobre procesos penales, estoy pensando tipo La Red Social, os va a gustar. No es de Sorkin, no tiene esa millonada, no va de eso. Pero es una serie de 4 episodios de 1 hora, preciosa, muy bonita.
Muy bien.
Así que vale. Esa es mi recomendación de la semana, básicamente.
Esa es tu recomendación de la semana.
Sí, también vale. He visto The Good Doctor, vi el final del caso Hartung, me reafirmo en todo lo que dije, es una serie canónica maravillosa. Vi La Asistenta, que me rompió el alma, y no he visto nada más. La Asistenta, a los que os gusten los dramas, os va a encantar. A mí... O sea, yo llevo muy bien el rollo de Alguien mata a 14 porque lo encuentro como súper lejano. Pero sí, es verdad. O sea, me siento
muy... Yo lo de ser asesina, fenomenal. O sea, si matan aquí y explosionan, tú como yo.
Pues soy consciente de que estadísticamente es una cosa súper improbable, pero la asistenta te narra una cosa que es del todo habitual, que es una señora que decide irse de casa de su marido cuando el que trabaja es el señor, y se encuentra con que en Estados Unidos no hay una red de estado de bienestar que la cuide mínimamente y que le ampare mínimamente. Y además yo intuyo que eso, si se hiciera con una traducción en España, tampoco nos distaría tantísimo como queremos. No tiene ningún tipo de histeria, no gritan, no lloran, no, pero es, o sea, yo me pasé con un nudo en la garganta. Pues vi, creo que 3 para hacer la crítica, y luego vi un cuarto y de verdad me tuve que dar un descanso, en plan, a mí esto me está hundiendo en la miseria, porque narra con mucha sobriedad una serie de situaciones que son muy comunes, y yo no, o sea, vale. No.
Te ha tocado el corazoncito, vamos.
El drama crudo y cercano lo llevo muy mal, compatibilizo muy mal eso con desconectar.
Sí, porque así ahí es que... donde puedes sentir, aunque no lo estés viviendo, pero puedes sentir esa cierta empatía. Es decir,
sí,
eso podría pasarte a ti, a alguien cercano a ti. Es decir, ese tipo de cosas. No es lo mismo que el otro lo ves muchísimo más lejano.
Claro.
No te ves, no me veo en plan, voy a estar delante de un tiroteo. Eso tú no te lo estás viendo, pero lo otro lo puedes ver.
Claro, y lo otro, claro, es, o sea, los grandes atentados y los grandes asesinos en serie, etcétera, son cosas que existen. O sea, hay alguien que le ha tocado esa china y ha tenido que apechugar con esa situación. Pero estadísticamente es muy improbable que te suceda. Lo otro, que conozcas a tu alrededor a una persona que necesita tirar completamente de la red del estado del bienestar y aún así tiene una vida de mierda, todo el mundo conocemos a alguien. Es una cosa muy común. Entonces, yo con las situaciones muy comunes se me rompe el corazón. Con eso y con los abuelos.
Y ya está.
Si hay una serie, una peli con un viejo, yo lloro, salvo el calamardo, pero porque al abuelo del calamardo le tenía manía.
Pero mi pregunta es la siguiente, Marichu, ¿has visto algo esta semana que te anime? Porque The Good Doctor tampoco te tiene que haber animado así la vida, una cosa súper loca.
Pero The Good Doctor hasta es esperanzador el principio. Es que en España están emitiendo el principio de la quinta temporada, han estrenado esta semana. Y el principio de la quinta temporada de The Good Doctor se llama Nuevos Comienzos, el episodio, y es hasta esperanzador. El caso Hartung tiene un final que no es un súper drama, digámoslo así. Así que, venga. Pero...
Además, el caso de milagro
entra en estas de que te pille un asesino en serie que se dedique a perseguirte y a aniquilar a todos tus hijos, es poco probable.
Menuda, si te toca, Marichu.
Es una putada enorme. Si te toca, o sea, desde luego no envidio esa situación a nadie, pero es menos probable. Aparte que es un hecho de ficción, que cuando es un hecho de ficción yo ya, o sea, desconecto completamente. Pero sí, esta semana no ha sido muy optimista. A la noche para dormir. Me he puesto los Simpsons para no tener pesadillas. Porque más que una noche he tenido pesadillas.
Claro, normal. Bien que hayas puesto los Simpsons. Podías haberte puesto hasta Peppa Pig. O sea, algo tal así que la cabeza desconectara un poco porque has tenido una semana dura.
Vale, tal cual. ¿Qué has visto tú?
Pues yo he seguido con The Boys porque ya han acabado el proceso de selección. A partir de ahí es cuando empieza el momento de coaching y tal. Sigo pensando lo mismo de Ariana Grande, lo siento en el alma para todos los fans. He terminado de ver Flashpoint. Me pasa lo mismo cada vez que veo Flashpoint. A ver, mi memoria es la que es, ¿vale? Y conforme pasan los años esto va a ir a peor, lo tengo más claro que el agua. Pero me pasa lo mismo, como Flashpoint la veo de muchos años en muchos años, me suele pasar esto y es que nunca recuerdo cómo acaba, si me va a fastidiar o no me va a fastidiar. Y recuerdo que me dijo CJ, ¿vienes a ver? No sé qué, le dije, no, es que estoy en el último capítulo. Y me dice, ¿pero no lo habías visto ya? Digo, no recuerdo, ¿qué pasa? No me acordaba para nada.
Era una cosa muy grave que te va a hacer mucha gracia. Hace unas semanas estaba viendo un episodio y fue como, buah, a mí esto me está sonando un mogollón. O sea, pero no sonando la situación en abstracto, sino las ropas, los peinados. O sea, es como, joder, yo estaba en este lugar. El caso es que me puse a mirar y vaya, se había estado, había una crítica escrita por mí. O sea, yo había visto esa serie, había escrito de ella.
Claro.
Y no guardaba recuerdos de ese lugar. Me consuela que me gustó tanto la segunda vez que la vi como la primera, pero es que no guardaba recuerdos. Digo, ya ha llegado el día en que no recuerdo lo que veo.
Yo a mí me pasa muy, muy a menudo. Y además de decir, mira, pues podíamos ver esta serie, y que CJ siempre me diga, esta ya viste el piloto, y yo, ¿qué? No tengo conciencia de haber visto esto, ni de broma, vamos. Y me la pone y sigo, y además sigo convencida de que a lo mejor me puede sonar algo, pero que tampoco. ¿Por qué? Pues francamente, si ese piloto no me ha llamado la atención, lo he borrado de mi mente, reseteo y sigo con mi vida.
A mí pero, con las series me pasa un poco menos, pero con pelis, en plan, Marichu, que has visto
sí, claro.
Tres veces conmigo.
Sí. Totalmente. Lo de las películas también me pasa un montón. Pero un montón. Flashpoint ya la he terminado, me sigue gustando. Es un, termina cerrada. Es decir, que eso es una cosa que si os vais a animar a verla, por está lo guay. Menos que no, no se te queda con el corazoncito de decir, ay, esto podía haber... No, sino que la cierran y la cierran bien, bastante bien. He visto ya el final de Ted Lasso. Esperado alguna de las cosas y... Este Lasso, es que me ha gustado mucho esta serie. Yo, ¿qué queréis que os diga? Anatomía de Grey.
Yo la pues, tengo pendiente aún.
¿Ves? Me has visto que estaba muy fina porque te he notado así, como Dios, no me cuentes nada y yo no cuento nada. De Anatomía de Grey, bien, porque están haciendo, que no es un spoiler así grande, si no os lo diría. O sea, podéis escuchar esta chorrada. Están, como si dijéramos, retomando los principios, que es una cosa que me está gustando bastante. De hecho, hay una noticia que hoy traemos que Helen Pompeo está jugando un poco con los fans, por una parte. Hay muchas teorías sobre lo que va a pasar con Helen Pompeo en Anatomía de Grey, y una de las cosas que han hecho y están haciendo lo rollo Acción de Gracias, ¿vale? Es como si dijéramos que tienen que encontrar los huevos de Pascua, los fans de la serie, ¿vale? Pues una de las cosas es que ella se ha puesto la camisa del primer capítulo de la primera temporada de Anatomía de Grey. Es decir,
¡qué este chulo!
Cosas, está muy bien, ese tipo de cosas que tenemos que ir encontrando en Anatomía de Grey, están jugando bastante con los fans y a mí eso es bien.
O sea, con Ellen Pompeo, y esto es noticia, no es spoiler, o sea, lo sé yo que no veo la serie, está barajándose la posibilidad de que Ellen Pompeo pueda no renovar, pero no a malas, no en plan me he cabreado con vosotros, sino pues no tengo muy claro si quiero que mi situación sea esta o la otra. Entonces, en la propia serie están jugando con esa ambigüedad. Pero, sí. Claro, eso es lo que pasa cuando un actor se está planteando dejar una serie, pero de buen rollo, no en plan porque estoy hasta los narices de vosotros, sino, joder, pues igual ya he cubierto mi capítulo. Entonces, se quede o se vaya, mola, porque es una historia que la están haciendo con mucha calma. Y sí. Mola bastante y eso.
Con gusto y gracia, además, de hecho. O sea, porque yo creo que de toda la gente que ha pasado por Anatomía de Grey, exceptuando en el caso de los que se han ido mal de la serie, sí. ¿Vale? Pero todas las marchas de la serie han sido muy mimadas. Entonces, en el caso de que, imaginémonos, si es que si al final se fuera Ellen Pompeo de la serie, tendría que ser la más mimada de todas, que se llama Anatomía de Grey, o sea, no nos vayamos a volver locos, o sea, tendría que ser la más cuidadita de todas.
Yo desde aquí digo que si se va Grey, quiero que se llame Anatomía del Señor X y que aparezca la imagen de Homer Simpson con la bolsa de cartón donde hay una cara de X.
Me parece.
Me lo pido.
Te lo pides y te lo quedas. Me están gustando bastante las tramas de los secundarios. No de todos los secundarios, porque hay algunos a los que yo ya habría echado hacía bastante tiempo. Pero bueno, les están poniendo juntitos a otros que los otros funcionan bien. Entonces es lo que hace que la serie luego pueda manejarse bastante mejor. ¿Qué más he estado viendo? Obviamente Chicago Fire, he visto Chicago Med. Chicago Med ya me tiene, y mira que yo soy de series médicas, pero... Esta es de las que la veo, pero no en diagonal. Ya es una cosa como, puedes estar hablando que yo me he ido, he vuelto y luego me da igual lo que haya seguido. O sea, de ese rollo de la veo porque ya llevamos muchos años juntos, pero si no, no te estaría viendo, francamente te lo digo. Y la serie que he retomado, Marichu, que ya tenía Chicago Fire, tengo Chicago Med, y la que tenía yo ahí en el retortero y que me duele, porque no sé por qué abandonas, algunas veces abandonas la serie porque no es el momento para verla, por lo que sea. Y en este caso a mí me pasó con Chicago PD. Es un señor, el protagonista, yo veo Chicago PD por el protagonista, en este caso por el sargento Boyd, creo que se llama. Ese señor a mí... A sus 60 tacos me parece, que está estupendo, y B, que tiene la voz más maravillosa del mundo, que se la rompió hace años y yo soy muy fan. Y estoy muy contenta con haber retomado Chicago PD. ¿Pero qué me ha pasado, Marichu? Esta semana soy lo peor. ¿Qué dije? He terminado Flashpoint, claro, entonces me recomiendan, pues deberías ver FBI.
Esto lo carga el diablo, esto lo carga el diablo.
Pues venga, vamos a ver el primer capítulo de FBI. Esto es de los de, lo he visto y no me acordaba que lo había visto, pues eso. Pero ahí tenemos un problema, y es que sale Missy Pelegrim, me parece que se llama esta señora, creo que es Missy Pelegrim. No te lo puedo jurar por la gloria de Dios, pero yo juraría que es Missy Pelegrim. Y esta mujer que estuvo casada, por cierto, con el que hacía el protagonista de Chuck, uh-huh. ¿Acordáis? Pues esta
efectivamente,
señora,
Missy Pelegrim.
Sí, pues esta señora la vimos hace tiempo en Rookie Blue, también salió en Reaper.
Sí.
Vale, es la mujer con mayor cara de pena del mundo, la mejor sonrisa del mundo. Está tan sobreactuada que lo siento en el alma, pero ha sido, y mira que he visto como temporada y media o una cosa así, y la he tenido que abandonar porque esto para mí ha sido insoportable, o sea, no he podido con ella. Y que he dicho, bueno, pues vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué?
Porque estoy... Cuando Lorena, de una procedimental en donde hay disparos, dice, no he podido más con ella. No puedo,
es que no puedo porque no tienes tampoco unos secundarios que amparen que esté esa señora como protagonista. El que hace de su compañero no me desagrada, pero tampoco tiene tanta fuerza como para tirar de ella. Entonces ya se me hace borroso y al final ni los casos me parecen interesantes. Solamente he visto los que había mucha bomba y mucho sniper, que a mí eso, los francotiradores, yo soy muy fan cuando hay momento francotirador, de ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está la bala, la trayectoria, el no sé qué? A mí todo eso me encanta, pero al final los veía salteados porque es que no tiene un seguimiento esto, no lo tiene. Missy Pelegrim, hija mía, lo tuyo no, déjalo. Y entonces, como no me he flagelado lo suficiente, dije... Y entonces, claro, me recomiendan también, pues a lo mejor deberías de ver FBI Most Wanted.
Yo reconozco que el piloto de FBI no me gustó nada y aún así Most Wanted tengo ganas de verla.
Porque sale Julian McMahon.
Sí.
Es que, claro, Julian McMahon, que por cierto, qué mal ha envejecido este señor, el cual...
También.
Mi madre era tan fan de este hombre, yo también, sí. Pero mi madre ya era exageradísimo, que lo vimos en Embrujadas, lo hemos visto en Nip Tuck, un hombre con una plantaza como muy estupenda.
Sí.
Quiero ver él, he visto el piloto, pero lo vi mientras que me llamaban 300 veces, entonces es como si no lo hubiera visto. Entonces tengo que verlo otra vez, lo podéis encontrar en Movistar Plus, está ahora mismo sí. FBI Most Wanted. Y yo esa sí que quiero retomarla, a ver qué pasa con ella, pero porque yo necesito algún disparo en mi vida y veo pocos. Entonces, por eso tengo ahora ya Chicago PD y voy a ver qué tal voy con FBI Most Wanted. Estoy enamorada del regreso de The Rookie y cuando digo enamorada del regreso de The Rookie es lo siguiente enamorada. O sea, no puedo del amor que no me cabe en el pecho. O sea, es que me encanta cómo lo están haciendo. Me encanta. Cada vez tiene más acción, más trama, más de todo. Me está gustando muchísimo. Y la que sí he retomado con amor en el pecho absoluto es The Morning Show.
Yo empecé a ver el primero de The Morning Show de la segunda temporada ayer y lo dejé porque porque estaba desperdiciando minutos de no estás saboreando esto que estás viendo y está muy bien hilado esto que estás viendo.
Yo estoy todavía en la primera temporada porque fue un abandono que tuve y me está gustando mucho. A ver, ellas dos me gustan mucho cómo trabajan, dejémonos de estupideces, pero claro, es que este señor tan estupendérrimo que es Billy Crudup ya me da la vida.
Con The Morning Show hay un momento en el final de la temporada en que hay un discurso, y ya está, no te spoileo más, que te juro que estaba en mi casa lagrimones y aplausos y eran rollo las 7 de la mañana porque la acabé de ver al filo de una grabación que teníamos que hacer de la serie. Y recuerdo de estar yo a primera hora de la mañana sola en el despacho llorando como una magdalena y aplaudiendo. Está muy bien.
Bueno,
pero llorando no en plan de qué mal, sino de qué bien, de qué orgullo, de cómo me está emocionando esto que estoy viendo.
O sea, qué bien que la hayas retomado.
Sí, muy bien.
Sí, ok. Bien.
Y pues eso, a mí me iba en contra porque yo no, o sea, no le tengo manía a Jennifer Aniston, pero no soy una especial fan de Jennifer Aniston, ni mucho menos. Y tampoco de Steve Carell. No me caen mal, pero... Y sin embargo, maravilla.
A mí me parece que Jennifer Aniston, los papeles dramáticos casi los borda más que los papeles cómicos, mi opinión personal. Sí, la vi en su momento en una película que tenía bastante de drama, que además creo que la nominaron y tal. La película no es que me gustara especialmente, pero creo que ya estuvo soberana, así de claro. Steve Carell nunca ha sido santo de mi devoción, pero porque lo uno a Tina Fey, y esto es así, y como Tina Fey no, pues Steve Carell ya por ende tampoco, y así me los quito de un plumazo. Creo que Steve Carell lo hace. Yo las cosas cuando... Al César lo que es del César.
Sí.
Y a mí es que Reese Witherspoon me gusta muchísimo. Me ha gustado de siempre.
Entonces... Mi problema con Reese Witherspoon es que no soy objetiva. O sea, me la pones ahí tomando un Colacao con galletas durante una hora y lo vería y lo disfrutaría. Pero sí. The Morning Show la disfruté mucho y me parecieron que estaban haciendo unos papelazos increíbles prácticamente todos, pese a que eso, había un par que no les tengo manía, pero que tampoco son especial santo de mi devoción. Muy bien recuperada.
Cierto es que Billy Crudup, de verdad os lo digo, o sea, el papel que tiene en The Morning Show es tan agradecido porque. Pero hay que saber hacer ese tipo de papel.
Así, claro.
Hay que saber hacerlo. Y él lo hace con tanto gusto y gracia que es imposible que. Sí. Que no lo veas un sinvergüenza. Sí. Es un sinvergüenza, pero que te cae bien y no lo puedes evitar, pero es un sinvergüenza. Y luego tenemos algunas apariciones estelares de algunos personajes que si los veis, los conocéis segurísimo, y que dices, qué bien que estén por aquí, qué me gusta a mí que estén por aquí. Entonces, es una serie que sí que quiero seguir. Vamos con las noticias, señorita Marichu.
Muy bien, vamos con ellas. ¿Qué tenemos esta semana? Para lo de Ellen Pompeo.
A Ellen Pompeo, que ya os lo hemos contado, pero lo que sí me ha gustado mucho ha sido, en este caso, otra de las series que hemos mencionado, que ha sido la de Ted Lasso, y la marca Milky Bar en este... Milk Bar en este caso ha dado galletas gratis con la receta de Ted Lasso. A mí me parece una manera de hacer publicity, es una estrategia buenísima, Marichu.
Es muy buenísima. Buena, pero además es como, o sea, para los que no habéis visto Ted Lasso se gana a las personas regalándoles a las dos mujeres que se le ponen un poco en contra y que parece que no, les regala a primera hora de la mañana una cajita de cartón con 6 galletitas que son 6 lingotes pequeñitos y son unas galletas que a la primera que se lo regala especialmente le flipan completamente y a pesar de que Ted Lasso le cae mal, se engancha a sus galletas. Y es como Es un objeto de paz el que entrega. Resulta que esas galletas las hace él y entonces es un objeto de paz hecho con todo el amor del mundo de alguien que todos los días hornea 6 galletitas para ganarte a la mañana. Entonces, simbólicamente, es una preciosidad de regalo como promoción de una serie. O sea, el rollo de te entrego 6 galletitas. Muy bien por Milbar, muy bien por Ted Lasso. Es una estrategia muy inteligente.
Y por cierto, yo solamente te digo, como no te voy a spoilear nada, yo solamente te recuerdo las galletas en este último capítulo. Chapó, fete en tres cruces. O sea, brutal, brutal lo que van a hacer con... Ya verás, te va a gustar muchísimo.
Intuyo que sí, porque ya me he comido un par de spoilers del final de Ted Lasso y todo lo que he oído es como, vale, quiero ver.
Es una maravilla, es una maravilla. Luego, Schitt's Creek, que sabéis que es una de mis series favoritas y que la llevo en el pecho y en el alma, y que la veré dentro de poco, segurísimo, porque de esta no me escapo. Es que me gusta muchísimo Schitt's Creek. Bueno, pues en este caso, si ya dijimos que una de las marcas de lanas iban a sacar para poder hacer los suéteres que en este caso llevaba el protagonista, ahora en este caso es Monopoly los que van a sacar una versión de Schitt's Creek. Cosa que me parece que tiene que estar muy gracioso, sobre todo si lo van a hacer en el pueblo. O sea, porque a ver qué compras en ese pueblo si no hay absolutamente nada. Pero bueno, veremos lo que puede salir de eso.
Les tiene que funcionar porque Monopoly tiene, estoy hablando de memoria, pero tiene de James Bond, tiene de Regreso al Futuro, tiene de Los Simpson, tiene de Juego de Tronos. O sea, Monopoly es una cosa que hace recurrentemente y que les tiene que funcionar cuando resulta que tienen... No lo sé. Un número aleatorio altísimo de versiones de Monopoly en donde se puede jugar. Así que.
Correcto. Yo no sé tanto, a lo mejor aquí en España, pero desde luego en Estados Unidos eso va a volar, lo tengo yo clarísimo.
Sí.
La que me ha dado bastante penita ha sido Shannen Doherty en este caso. Shannen Doherty la conocimos en su momento, para todos los que sois muy jovencitos y esto nos llega a la memoria, por una serie que se llamaba 90-210, Sensación de Vivir, y se convirtió absolutamente en un fenómeno de masas. ¿Qué pasa? Pues que ha tenido una batalla contra el cáncer durísima, porque además está en estado 4 y ha decidido compartir ese viaje.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Pues depende de lo que tenga tu corazón a ver. Así de claro lo digo, porque está saliendo en todos sitios, lo podéis ver en Instagram, su Instagram está lleno de vídeos, de fotos de ella, pasando por los peores momentos, pero que todo esto lo que quiere hacer es contar ese recorrido de una manera positiva, como, a ver, se sale, tener un poquito de paz, se puede llegar, sí, a salir, hay que echarle alma.
Ha compartido además las cosas, abro infinitas comillas, no molonas. Es decir, estamos acostumbradas a que cuando se comparten estas cosas son, jo, pues mis amigas han rapado para apoyarme, jo, y no sé quién me... O sea, siempre se muestran con una imagen muy endulzada. Y lo que está enseñando Shannen Doherty es que no, que es jodidísimo que no. Tener un cáncer. Es muy jodido y aún así... se puede salir, pero está muy bien esa mirada no dulcificada. Yo entiendo que habrá gente que dirá que de estas cosas solo hay que hablar de las partes, no sé si positivas o por lo menos optimistas, pero yo soy bastante fan de que de las cosas se hable como toca.
También es cierto que, claro, dependiendo de lo cerca que te toque gente que haya pasado por esto, ¿no? Es decir, hay gente que no ha pasado por esto y puede empatizar más o menos, pero no lo ha tenido cerca. Yo lo he tenido muy de cerca, lo sigo teniendo muy de cerca a día de hoy con una de mis mejores amigas. Y son momentos durísimos de ver, y lo que ella está mostrando en Instagram, yo lo veo en FaceTime. Y entonces... Lo que quiero que transmitir es el hecho de la pelea y la guerra. Si se quiere salir, hay veces que no vas a poder, pero hay muchas otras veces que, y está dicho por médicos y todo, la voluntad de la persona, el querer salir, el querer pelear, es fundamental. Y eso es lo que en este caso esta actriz está intentando mostrar. Es decir, esto es la parte chunga, pero me estáis viendo aquí viva, ¿no? No, veo que no lo está haciendo mal. Duro, pero no lo está haciendo mal. En la que, como curiosidad, os diré, para todos aquellos que tengáis ya una cierta edad también, que la que conocimos siendo, nada, una cosa chiquitilla, que era Rudy en la hora de Bill Cosby, se ha casado. A mí esto me parece, de repente, yo leí la noticia y dije, Dios, se me han caído 200 años encima, Marichu, porque, claro, si es, era una niña tan mona y tan graciosa y tan de todo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Hijas desagradecidas también tenemos por aquí en este caso, que es la de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que se quita el apellido Griffith. No, bueno, sé, renegar de tu madre.
Igual no renega de la madre, sino que considera que es... No, es igual, no sé.
No, renegas de tu madre y tu madre te ha parido y eso duele. Yo aviso al que lo quiera saber. En fin, es lo que hay, señorita Estela. Y Freddie Highmore, que cada vez tengo la noticia como Freddie Highmore, y le pregunta antes a Marichu, que no me acuerdo de quién era. Freddie Highmore, que tú lo acabas de ver. Yo estoy abandonando The Good Doctor, pero tú lo estás siguiendo.
Efectivamente.
Se nos ha casado este chico.
Se nos ha casado, lo que a mí me da bastante shock porque...
¿No sabemos con quién?
Freddie Highmore tiene carita de tener entre 12 y 70 años, y yo siempre pienso que tiene más 12 que 70, y el señor se ha casado, o sea que 12 no tiene. Y me maravilla bastante que se ha casado con una señora de la que se dice que es muy maja.
Ya está. Me alegro.
Yo entiendo que eso forma parte de él, no quiero exhibir mi vida privada y no quiero contarte nada, pero me parece como muy gracioso que en el momento de esplendor de boda, lo mejor que se te ocurra a tu pareja es que es muy maja.
Es maja, ¿con qué te has casado? No te maja.
Es guay. No me he casado con alguien que me cae mal.
Las cosas claras. Era una tía maja y decidí casarme con ella. Pues
pero sí, estupendo. Sí. Pero es que Freddie Highmore a mí me parece amor, no lo puedo evitar. En esto no coincidimos nada, pero no. Me parece súper tierno, me parece súper dulce. Además, una persona muy alegre y es como, no lo sé, me parece muy tiernito.
En eso sí que coincidimos. En lo que no coincidimos es que en el atractivo de Freddy Highmore, que no le veo ninguno, cero.
A mí no me gusta especialmente, pero yo entiendo que es muy mono. Es un chaval con unos ojazos increíbles, es como muy juguetoncito, tiene el rollo este de, pues eso, de jovencito inquieto, cuando el chaval ya no tiene 15 años. Veo que tiene 29, de hecho. Que es como muy tiernito. A mí no me... especialmente, pero luego es que el chaval es un amor, es un encanto. Siempre que le he visto en entrevistas, es un tío que se come la entrevista, da un gustazo increíble. O sea, es de estos tíos que se curran la entrevista y que son conscientes de que están haciendo, no espectáculo en plan y me pongo a bailar claqué, pero sí de, joder, tengo que decir cosas que tengan su chicha porque hay gente escuchando.
No, no, sí me cae muy bien, pero el atractivo que le veo es absolutamente la nada, absoluta, cero, ni mono siquiera, pero... Enhorabuena, Freddy Highmore se ha casado, estupendo, pues con una chica muy maja. La que es majísima y que Marichu adora, yo también la aprecio mucho, pero fíjate, no tanto por las chicas Gilmore en este caso, que sí, que Sookie St. James tuvo un papel que nos llegó a todos al corazón y que a mí me ponía un poquito nerviosa, todo hay que decirlo, porque la señora era un poquito espitosa. Esto es como...
Sobre todo la primera temporada, luego se calma, pero la primera sí.
A mí me pone especialmente nerviosa. Sin embargo, es una actriz a la que adoro. Me parece un pedazo de actriz. Todas las películas, o casi todas las películas de ella, las he visto porque me parece que trabaja, que es una auténtica maravilla, que ha nacido para ser cómica, pero que te puede hacer un papel de drama y te lo clava absolutamente. Yo no estoy viendo lo de Nine Perfect Strangers, por ejemplo, no sé qué tal le estará yendo allí la vida, pero ella a mí me tiene el corazón totalmente caladito, consumido y absorbido por todo. La serie de la que hablamos es Mike and Molly. Empieza con una premisa en la que pues ella es una chica rellenita que vive con su madre y con su hermana. La hermana es lo mejor de la vida. La hermana, con un tipazo absoluto, un pibonazo de mujer que la podemos ver ahora en American Housewife,
sí,
y que está más o menos como está en este caso aquí en Mike and Molly, su hermana.
Sí, además la hermana hacía un papel muy, muy bonito porque hacía un papel de descerebrada, en el mejor de los sentidos, muy divertida. La relación que tenían las dos hermanas con la madre estaba muy bien, era muy de familia desestructurada estadounidense, pero en el buen sentido de la palabra. Y tenían muchísima retranca, estaba muy bien. El papel de la hermana estaba muy bien y el papel de la madre estaba muy bien.
La madre es una actriz como la copa de un pino desde mi punto de vista. Lo que pasa es que Melissa McCarthy tiene el poder de absorber la pantalla mientras que entra. A la que no era capaz de absorberle la pantalla era la hermana, porque todos estábamos deseando que entrara la hermana. La hermana tiene ese papel tan descerebrada que tú dices, pero tan dulce al mismo tiempo, que la aprecias de entrada.
Sí.
Así de claro. Sí. Te cae bien de entrada.
Era una serie, o sea, a ver, la premisa era dos gordos se conocen en una asociación de gente que quiere dejar de comer y se enamoran.
¿Qué quiere
Esa es la
de comer?
Premisa. Esa es Mal. La premisa. Gordos, señor, gordos diciendo no quiero ser gordo a costa de lo que sea. He probado 10.000 dietas, lo he probado todo y estoy completamente encerrado en un cuerpo que no es el mío. A mí la premisa no me entusiasmaba. Yo la premisa la vi, honestamente, porque estaba Melissa McCarthy. Pero conforme avanza, se obvia ese tema. No se obvia, se recicla ese tema de manera que se deja de una forma muy natural que sí, que son dos personas que tienen sobrepeso y el sobrepeso es una de las cosas que les marcan su vida y eso es normal, pero deja de ser como la obsesión. Es decir, es una de esas series que yo creo que mejora la segunda temporada, honestamente. Empiezan a tener más peso los secundarios son gente que son muy dulce. Él hace de Polly, su compañero es Roy Reno, que es un actor que le hemos visto en mil series de secundario y que es como súper tiernito. Es un tío
divertido.
Bueno,
lo habéis visto ahora en The Good Girls, es el marido de una de las de The Good Girls.
Efectivamente.
Que hace un papelón ahí, además.
Sí, sí, y es un tío... Es muy divertido, es muy de he venido a hacer el chiste, pero es buen tío, es tierno, sigue viviendo con su abuela, se lleva un rollo con su
abuela.
Eso
es maravilloso.
divertidísimo. O sea, la abuela le pega una caña de narices, pero claro, pero es que él, por ahorrar pasta, sigue viviendo con su abuela, joder. Entonces, es muy divertida cómo se establecen las relaciones. Y entonces, incluso la gente que hace de mala, la madre hace de supuesta mezquina, es Susie Kart, que es otra actriz que hemos visto en 7 millones de cosas, y hace de supuesta mezquina, pero es muy maja. O sea, es de estas malvadas majísimas con la que te ríes mucho, como era, por ejemplo, la madre de 2 hombres y medio, que era como, pero ¿cómo se puede ser tan cínica? Pero sin embargo te estabas riendo y no conseguías cogerle manía a la tía. Pues en esta serie juegan con ese límite con los personajes. Siempre son personajes que al final te caen muy bien y te inspiran mucha dulzura. Y todos son personajes muy imperfectos. La hermana no es muy lista. El compañero de trabajo de él, al pobre, tiene una mala suerte en la vida. Él lo único que quiere es enamorarse y tiene una mala suerte de narices. La madre es una canalla del copón. La pareja protagonista es una pareja que vive muy acomplejada por su cuerpo. Sin embargo, todas esas imperfecciones se pasan a contar de una forma muy dulce y muy divertida que hace que no llegue a ser una dramedia.
Lo bueno que tiene además esa serie es que las personalidades que tienen todos y cada uno de los protagonistas, porque obviamente los protagonistas son Mike y Molly, pero vamos a ver muchísima trama, pero sí, muchísima trama del resto de los actores, y son con personalidades totalmente opuestas, porque de hecho la que hace de madre de Mike es una señora a la que le vas a coger manía desde el primer momento, que de hecho Molly se la coge en el segundo, en el instante, porque es una viuda, pero realmente no es viuda, porque realmente es abandonada, pero ella se trata a sí misma como viuda, y entonces el hijo la tiene absorbido al hijo totalmente, le tiene el cerebro comido, como yo soy muy buena y mi madre es lo mejor de la vida, pero mi madre es una tirana de muchísimo cuidado y que cualquiera que entre por la puerta para estar con mi hijo no sabe la que se va a jugar. A mí me parece que esa señora trabaja, vamos.
Es muy divertida.
Es muy, muy divertida. Entonces, el novio nuevo de la madre de Molly, que también lo hemos visto en un montón de sitios, es que el típico... Mustillo. Sí, pero es el típico que va con la camisa abierta, 400 cadenas de oro, bajito, calvo.
Ha hecho de italoamericano en 37 sitios.
Porque además es que es así y no puede ser de otra manera. Y sin embargo luego tiene una dulzura el personaje de él absoluta y totalmente maravillosa. Todo lo que la madre es mucho más fría para
todo. Y hace de kinky, ¿eh? O sea, yo por eso digo que es una serie que incluso los personajes que si tú miras la descripción objetiva es como este tipo me va a caer mal, luego es un kinky, pues sí, es un kinky, vale, sí. De acuerdo, pero es un kinky súper divertido y súper tierno, entonces no puedes evitar tener la cosa esa, la madre es mala, o sea, la madre es mala señora, es mala vocacional y sin embargo te cae bien. Es una combinación que consiguen en la serie que es muy extraña. Uno de los personajes que a mí me encanta es el camarero, y es que los dos polis, digamos, el prota y el compañero del prota, van siempre a una cafetería a hacer el desayuno, el almuerzo de la ruta que toque. Entonces, hay una broma recurrente que es Mike estando de dieta pero comiéndose 27 crepes. Sí, todos los gordos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Y el camarero es un inmigrante africano con el que aprovechan para hacer mucho humor políticamente incorrecto, pero sin crueldad. Y está muy bien, porque describen una situación que se encuentran un montón de inmigrantes en Estados Unidos trabajando no irregularmente, pero vaya, pero siendo explotados por su condición. Y sin embargo, todo esto que te lo explican, y te lo explican muy sin trapos húmedos por delante, no lo hacen de una forma cruel. O sea, entonces acaban haciendo una relación con el camarero que es como muy divertida, es como de trío que funciona muy bien y volvemos a tener un personaje con el que lo que se describe es una situación pues nada envidiosa y sin embargo lo hacen con muchísimo cariño y con muchísimo humor. E insisto en que es una serie en que muchos de los perfiles que tienen son desgraciados y no es una dramedia. Hay muy pocos episodios de bajona, muy poquitos.
El que hablamos de este camarero en este caso es Niambi Niambi, que lo conocemos en The Good Fight, es el investigador en The Good Fight, que hace un personaje estupendo en esa serie, pero es que Mike and Molly lo quieres ver más veces de las que sale.
Es muy porque, divertido.
Porque es irónico, pero irónico sí. hasta la médula. Sí. Entonces, claro, muchas veces los otros llegan para pedir o para hacer o para tal, y los comentarios de él son los más estridentes de los que vas a oír en toda la serie. Entonces, Michael Molly tiene muchos puntos de inteligencia en ese sentido.
Sí.
Vamos a encontrarnos pues a ese compañero que, del que hablábamos antes, el compañero de Mike, el policía, que, como tú decías, va buscando el amor, pero que lo va buscando pues por donde puede y donde bien nace. Y claro, hasta que encuentre una que encaje con él, que encaje con la abuela, que encaje con Mike, que encaje con Molly, que encaje... Porque tiene que encajar con todo el mundo, porque no son amigos para un rato.
No, y tiene una combinación muy buena, y es que, a ver, el Carl Macmillan, que es como se llama en la serie, de dentro de 10 años, quiere estar casado y teniendo dos críos.
Sí.
Pero el Macmillan de mañana quiere ser un crápula.
Total y absolutamente.
Entonces está siempre en esa situación. A mí lo que me gusta es salir a ligar, pero yo quiero que pasado mañana mi vida sea la de un padre de familia con su mujer, sus hijos, si se los quiera, y tenga una vida bonita. Entonces está muy bien cómo constantemente chocan ese ya, pero a mí me gusta ser un crápula hoy, pero si quiero pasado mañana tener esa vida, en algún momento voy a tener que dejar de ser un crápula. Entonces está muy bien porque constantemente se está enamoriscando de señoras, pero a la vez luego... se confunde un poco cuando ve una maciza pasar.
Entonces, sí, se lía.
Es una situación que es muy divertida, sobre todo, y vuelvo a decirlo, porque no está hecha, no es un tío cruel, no es un tío déspota, no es un tío que las deje mal. Joder, lo que pasa es que le gusta ligar. Entonces, es muy divertida la situación. Todos hemos tenido un colega que le ha pasado eso, que su futuro quería ser una casita de baja densidad con dos críos y un coche monovolumen, pero que le gustaba mogollón salir el sábado de farra y ligarse a la una, que no conocía de nada. Entonces, es muy divertido porque está planteado desde un punto de vista muy, muy tierno. Y en general los papeles están todos planteados así. Por ejemplo, el jefe de Ñammi Ñammi, que es el inmigrante este que trabaja en un restaurante, aparece, pero no es un personaje de la serie. Es decir, a ese señor no hay cómo venderlo bien. No. Es un señor que vive de explotar a inmigrantes. A ese no me lo vas a vender bien, a ese no lo vamos a aparecer. Sin embargo, el crapulilla, que le gusta ligar los viernes a la noche, pero que a largo plazo quiere tener una vida muy tradicional, pues, chico, no hace nada malo mientras no engañe por el camino. Entonces, al final... diferencian muy bien de cuál es la crueldad real de la que no. Y diferencian muy bien, además, cuál es el fondo del carácter que tiene que tener cada uno. Melissa McCarthy, por ejemplo, hace de señora súper seria. O sea, es la típica niña empollona que toda la vida ha hecho lo que había que hacer, que es muy ordenada, que los deberes siempre los hacía el mismo día, que lo presentaba todo a la hora, se toma su trabajo, que es profesora de no sé si de jardín de infancia o de primaria, pero vamos... se lo toma muy en serio, es muy disciplinada con su trabajo y ella es una tía muy seria. Pero entonces el novio que le ponen o el marido que le ponen o la pareja que le ponen para tener al lado no es un seto. Porque claro, porque ella es un poco seta. Funciona muy bien, pero funciona muy bien porque su entorno es distinto.
Sí, funciona bien porque tiene muchos contrapuntos. Que sí. Por eso también funciona muy bien el hecho de que Carl, en este caso, que tiene esa parte de quiero ligar, pero quiero tener una pareja estable, está mirándose en el espejo de lo que podría llegar a ser tener una pareja estable porque tiene a su mejor amigo,
claro.
Que además es su compañero de trabajo, que además son policías y pasan muchísimas horas juntos, viendo cómo se ha enamorado, cómo llega a estar con ella, cómo llega a casarse, cómo quieren un futuro juntos. Y entonces, quiero esto, pero al mismo tiempo, si puedo estar por ahí. Entonces, ese contrapunto funciona muy bien. Molly, que tiene toda, pues eso, la responsabilidad sobre sus hombros, porque su madre es una descerebrada igual que la hermana. La hermana es más descerebrada todavía, que si es drogas, alcohol y rock and roll, les va fenomenal. Y la otra es como, no puedo entender vuestra vida, pero si me asumo a ella. Tienen todas ese punto de quiero irme hacia tu lado.
Sí.
Pero al mismo tiempo mi personalidad me impide estar todo el día ahí. Entonces, lo visito de vez en cuando, pero lo visitan por todas las partes. Es decir, en todo momento la madre va a saber cómo adquiere parte también de responsabilidad, como puede ser Molly, como la hermana quiere ser parte como es Molly, pero Molly lleva tantos años envidiando a la hermana de cómo es por su cuerpo, no por su cabeza, eso lo tiene más claro que el agua, pero por su cuerpo, que entonces se ve abrumada por lo delgada que es la otra, lo estupenda que es la otra. pero es como, sin embargo, bien, pero la cabeza la tengo bien.
Hay una cosa que es muy chula y es que casi todos envidian situaciones de otros, pero no lo hacen de una forma mezquina.
Exacto.
Nunca verás una escena de gritos y superdramas y, o sea, Molly envidia el cuerpo de su hermana, o sea, jodido.
Pero se lo dice a la cara.
Claro, pero no le envidia en plan, es que yo desearía que tú fueras como una foca. No, no, es que a mí me gustaría estar buena como tú.
Exacto.
Que es muy distinto eso. Y lo utilizan en todo, o sea, los dos polis no tienen mal rollo porque uno tiene pareja y el otro no. No, o sea, no funcionan así. No, las dinámicas en sus personajes no funcionan desde la base del mal rollo. Y entonces, claro, es una serie que se convierte en muy confortable. La otra es que a mí las historias de amor me suelen molestar porque las historias de amor suelen ser o de invasión dulzona o de vamos a montar el drama donde, mira, chicos, si necesitas montar el drama con tu pareja, igual no debería ser tu pareja. En esta serie las relaciones sentimentales son graciosas. O sea, son una fuente de chiste, de situación bonita, de situación de enredo, pero no es nunca el momento de, oh, Dios mío, voy a encerrarme en mi cuarto a llorar como una magdalena. Incluso si sucede alguna cosa en la que las parejas que hay se enfadan, se lleva con mucha retranca. Y yo es que, o sea, cada vez estoy más necesitada de series en donde no sean como Mom, que yo acababa Mom y estaba mentalmente exhausta de, mira, yo lo siento, pero no puedo seguir sufriendo. No. Es una serie en donde a la gente le pasan cosas buenas o malas, pero la llevan con cierto optimismo y con cierta retranca. Así que, muy recomendada.
Muy recomendada. También recordar que Mike y Molly viven todos juntos. Entonces, sí. Es todavía es una comedia de situación todavía más histriónica porque, claro, tú ya que estás casado, esperas estar viviendo solo. Pues no, estás viviendo en la habitación de toda tu vida con el marido, más la suegra, más la cuñada, más el novio de la suegra, más en los... Entonces, más aparte te entra el amigo por la puerta, la novia nueva, en los... Es una y otra y otra y otra y otra. Y entonces... es divertida, es una comedia de situación divertida y además tierna, tiene las dos vertientes. Es Melissa McCarthy.
Sí, sí, y nos hemos dicho, es Chuck Lorre. Es una serie de Chuck Lorre, que Chuck Lorre es el señor que ha hecho la mitad de las comedias que nos han marcado en nuestra vida. Es el de Roseanne, es el de Dos Hombres y Medio, de Big Bang Theory, el del joven Sheldon, el de Mom, o sea, es un tío que es que... tiene el culo
que esto se le da muy bien.
Es que es muy bueno en lo suyo y sabe perfectamente montar una comedia. Así que, de verdad, echadle un ojo.
Pues ahí tenemos la serie, el placer culpable de esta semana, porque podemos decir que el placer culpable es Mike and Molly, pero para nosotras el placer culpable es Melissa McCarthy. Y algo, yo, de verdad, te lo digo, la hermana de Melissa McCarthy. Sí. Porque luego le he cogido mucho cariño también en American Housewife, porque es un papel totalmente diferente y adorabilísimo. Entonces, recomendadísima Mike and Molly. No sabemos lo que traeremos la semana que viene, pero nos vamos despidiendo, Marichu.
Efectivamente, nos vamos despidiendo y como siempre recordaros que nos podéis descargar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, estamos ahí. Deciros que de normal nosotros somos fueradeseries.com, que somos un medio de comunicación que hablamos de series a diario. En todas nuestras redes sociales nos encontrarás como Fuera de Series y tenemos una base central que es la web fueradeseries.com, en donde todos los días tienes artículos, noticias, críticas y de todo.
Y nosotras, como siempre, pues volveremos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y por compartir con nosotras pues los placeres culpables que vemos en televisión. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.